Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es José de Paz Pickman y hoy es jueves 24 de marzo de 2022 y empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. ¡Empezamos! Perú va por la hazaña contra Uruguay hoy en Montevideo. Arrancamos el episodio de hoy con el trascendental partido que jugará nuestra selección ante la de Uruguay en Montevideo. El equipo de Ricardo Gareca llegó el martes a suelo charrúa y esta tarde-noche intentará sumar todos los puntos posibles para llegar a la última jornada de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 con chances de clasificación. El combinado nacional llega con casi todo el plantel apto para este encuentro, a excepción de Miguel Araujo, que fue desafectado por COVID-19, y de José Carvalho, que tuvo apendicitis. Aún así, la selección peruana mantiene un gran ánimo de cara a este duelo. Sin embargo, al frente tendrá una selección histórica que estará apoyada por toda su gente en el mítico Estadio Centenario. En el último entrenamiento, el Tigre Gareca probó el siguiente 11, atentos porque no se movería salvo suceda alguna cuestión. Y es con Galese en el arco, Advíncula por derecha, Zambrano, Callens al medio, Trauco por izquierda en la defensa, al medio, Yotún, Tapia y Peña, Cueva y Carrillo en los extremos, y en la única punta estaría Gianluca Lapadula y el peruviano El Bambino. Y por el lado de los locales, el único jugador que quedó fuera de la convocatoria está Matías Vecino, también por tener COVID-19. Perú llega a este partido en el puesto 5 con 21 puntos, mientras que Uruguay se ubica en la cuarta casilla, una más que nosotros, con 22 unidades, un punto más que nosotros. Así que este encuentro podría definir qué selección puede clasificar de manera directa y qué otra irá al repechaje. El partido entre Uruguay y Perú iniciará a las 6:30 de la tarde, hora peruana, y al mismo tiempo se disputarán otros 3 partidos, de los cuales hay que tener ojo, pestaña y ceja al Brasil contra Chile, otro que puede estar muy cerca a quitarnos ese cuarto o quinto lugar, ya que el equipo sureño aún cuenta con probabilidades de meterse a la lucha por la clasificación. Desde Informe Matinal le enviamos a todos nuestros seleccionados y a ustedes que nos escuchan desde el otro lado un ¡Arriba Perú! Hernán Condori culpó a la gente por la reducción de la vacunación contra el COVID-19. Esto es de locos, indignante y de locos. El ministro de Salud Hernán Condori, el doctor Agüita Racimada para todo el mundo, respondió a las críticas por la evidente reducción del ritmo de vacunación nacional contra la COVID-19. Este señor, ante las críticas, solo se excusó diciendo que, y abro comillas, antes era fácil vacunar cuando había cantidad de fallecidos. Entonces, como la gente ya no está muriendo como antes, según su lógica, ¿es culpa de esa misma gente no querer ir a vacunarse ahora? Este argumento es tan débil y vergonzoso que uno de sus antecesores, el exministro Óscar Ugarte, salió a increparlo diciendo que, y abro comillas, lo que está diciendo es que vamos retrasados, pero porque la gente no quiere ir a vacunarse. O sea, le termina dando la responsabilidad a las personas y eso es inaceptable. El mismo Ugarte precisó, más bien, que si la gente no está acudiendo a los centros de inmunización, es porque el propio gobierno está dando a entender con sus acciones que con 2 dosis es suficiente. Con el aforo del 100% en casi todos los lugares del país, se le está diciendo a la gente que todo volvió a la normalidad y que con esto, los que se vacunaron, ya bueno, suficiente, ahí no más queda. Porque hay que ser claros, Ya no se está viendo en televisión otras propagandas a favor de la vacunación como antes, ni se están viendo los centros de vacunación promocionándose como antes. Es más, algunos hasta están cerrando porque ya no tienen tanta gente. ¿Y esto es culpa de quién? De la gente no, del Ministerio de Salud. Un detalle es que desde que Hernán Condori llegó al Ministerio de Salud, ya no se informa el detalle de cuántos vacunados hay con dos dosis y con tres dosis. Ahora solamente se informa cómo estamos con la tercera dosis y ya. Y hasta ayer, solamente hay el 42% de vacunados a nivel nacional. Hace mucho tiempo que no pasamos de esa barrera, la del 40 y pico%, y esa es única responsabilidad de Hernán Condori, el doctor Agüita Racimada, el que le tiene más fe a ese producto de pseudociencia que a la vacunación, que al fin de cuentas es lo que está generando esta falsa sensación de normalidad. Y si no, que lo digan los que están siendo confinados de nuevo en otros países, como en China. Aprovechemos que la situación está baja, por así decirlo, porque la pandemia no se ha acabado, y vacúnense. Por más que parezca lo contrario, vacúnense. Se filtró el borrador de la sentencia que dispone liberar a Alberto Fujimori. En medio de la expectativa por el Perú-Uruguay, ya muchos se olvidaron que la semana pasada el TC decidió, de manera sospechosa e irregular, rectificar el indulto para Alberto Fujimori y con ello su liberación. Pero esta liberación no puede hacerse efectiva hasta que se publique oficialmente la sentencia, el documento con los argumentos de cada uno de los tribunos. Pues la República tuvo acceso a este borrador, al borrador de esta sentencia, y el por qué se le dio la razón al habeas corpus del abogado Gregorio Parco. Uno de los principales sustentos del TC es que la resolución del Poder Judicial para anular el indulto en 2018 carece de efectos jurídicos y cae en una vulneración, así lo dicen, una vulneración de los derechos a la libertad personal del expresidente. En otro punto, la misma institución sostiene que el derecho de un presidente a conceder un indulto no puede condicionarse, ni limitarse, ni restringirse. O sea, dan a entender que la decisión que se tomó, en ese momento lo hizo Kuczynski, se tomó y ya, no hay más que decir, oleado y sacramentado para el TC. Y por lo tanto, el TC afirma que la resolución de un juzgado supremo no puede anular una disposición dada a nivel de un presidente de la República. Pese a que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió en su momento que sea un juzgado quien revise la legitimidad del indulto, dado que no se trata solo de un preso que está enfermo, sino de un condenado por violar los derechos humanos. Acuérdense que el caso es La Cantuta y Barrios Altos, dos matanzas, de los cuales Fujimori tiene responsabilidad política. Y por último, pero no menos importante, entre tanto argumento que dio el Tribunal Constitucional, este dice que las razones que llevaron a anular el indulto en 2018 se sustentan, según ellos, en presunciones subjetivas sobre irregularidades que no resultan tales. Estoy leyendo literalmente lo que dice el documento. Presunciones subjetivas sobre irregularidades que no resultan tales. Así están puestas las cartas sobre la mesa. Ojo que hoy juega Perú y todos estarán mirando el partido en la tele. No vaya a ser, digamos, que entre una jugada de Cueva y Carrillo, el Tribunal Constitucional publique su resolución y le dé un pase filtrado, así como quien no quiere la cosa limpe, para liberar ahí mismito, ahí nomás, a Alberto Fujimori. Ojo con eso, Precio del gas sigue en aumento y preocupa a los consumidores. Así es, hoy en día todo está subiendo y el gas no es la excepción. De acuerdo al portal facilito de Ocinermin, el precio del balón de gas, el clásico, el normal de GLP, de 10 kilos, está en Lima Metropolitana costando el más barato a 47 soles y se ubica en la urbanización San Gabriel de Villa María del Triunfo. Y recordemos que antes 47 soles era una barbaridad de caro. Ahora miren, ese es el más barato. Caso contrario, está ocurriendo en distritos como Lince, Surco, Breña, Jesús María y otros más, donde se han reportado que este importante elemento para los hogares superó los 60 soles. Es más, el balón más caro de Lima está a casi 68 soles en un local de Surquillo. Sin embargo, también de acuerdo a este mismo sitio web, que es Facilito, lo ponen en Google, Facilito o Sinermin, el precio del gas no está por encima de los 50 soles en general. O sea, más o menos está bordeando los 50 soles, 52, 53, 54, por ahí. En decenas de locales como en Villa El Salvador, San Juan del Urigancho, Villa María del Triunfo, Ate, Caraballo, otros distritos de clase media, media baja, un poquito más media alta, entre otros. Cabe recordar que el GLP envasado, el gas que se usa en todas las cocinas del Perú, se encuentra dentro del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, por lo que no debería verse afectado por el alza de precios, según precisó Petroperú hace unas semanas, pero ya sabemos que Petroperú tiene unos problemas que ni ellos mismos entienden. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento de las autoridades competentes acerca de esta alza. La preocupación aumenta porque en esta coyuntura, aún en pandemia, ya se han anunciado medidas drásticas como el paro de transportistas, el aumento del combustible, entre otros. Es momento de que el gobierno tome medidas urgentes ante esta difícil situación. El embajador de Nicaragua denuncia ante la OEA la dictadura de Daniel Ortega. Cerramos la edición de hoy contándoles que el embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, el señor Arturo McFields, denunció este miércoles la dictadura del gobierno de Daniel Ortega en medio de un sorprendente discurso al inicio de una sesión regular del Consejo Permanente de la OEA, valga la redundancia. Visiblemente temeroso, pero firme en su posición, el representante nicaragüense no tuvo reparos en detallar las violaciones a los derechos de los ciudadanos de este país. Es más, llegó a mencionar que este discurso podría poner en riesgo su integridad y la de su familia. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible, fue lo que refirió McFields, quien hasta ahora había defendido al gobierno nicaragüense cuando era criticado en las reuniones de la OEA. Pero bueno, no hay mentira que dure toda la vida. El funcionario mantiene la esperanza de que cada vez más compatriotas suyos se sumen al rechazo de la dictadura de Daniel Ortega. Y finalizando con la OEA, el Consejo Permanente de esta institución manifestó que Lima organizará la asamblea número 52 de la Organización de los Estados Americanos del día 5 al 7 de octubre de este año. Así que tenemos un nuevo evento en la ciudad. No tenemos tiempo para más, hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en todas tus redes sociales con tus amigos, familiares y con todas las personas que todavía no se terminan de vacunar, con ellos principalmente, porque tenemos que inmunizarnos con 3 dosis todos. La palabra todos. No que no, que solamente una con 2 así nomás. No, con todos 3 dosis. Ayúdanos a llegar a cada vez a más y más y más personas. Mi nombre es José de Paz Pickman y nos estamos escuchando hasta mañana.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.